Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Joe Burrow ya entrena sin restricciones y los aficionados de Bengals se preparan para una búsqueda de Super Bowl. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Estamos con Carlos Rosado, como todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Carlos, con esta excelente noticia de un mariscal de campo que ha sufrido bastante en el apartado de las lesiones, pero que sigue siendo considerado uno de los mariscales de campo más elite de toda la liga. En estos momentos sepan que no hay restricciones en cuanto a los tipos de entrenamientos que puede realizar Joe Burrow, lo que se le suele llamar un snap count, no se está utilizando en estos momentos y esto nos hace pensar que llega enterito, sano y completo para semana 1.
Hey, ¿cómo está, Rudy? Bien, bien. Pues, buenas noticias, ¿no? Para los aficionados era la duda cómo regresará Burrow. Vienen los OTAs, van a ser los minicamps también en estas semanas. Y bueno, pues esperemos que esté bien ya para el training camp, ¿no? Es ahí es donde realmente se va a poder dar una buena evaluación de Joe Burrow. Ya está entrenando, ya está lanzando el balón, parece que está bien, pero vamos a verlo ya con presión en el training camp y ojalá que se haya recuperado, ¿no? Porque no solamente los Bengals necesitarán a Joe Burrow, sino también la liga, ¿no? La liga necesita un mariscal de campo así, un quarterback elite, que esté ahí, ¿no? Dirigiendo a su equipo y eso eleva muchísimo el nivel de los Bengals en una división muy competitiva.
Sí, Mahomes necesita competencia, no puede ser él y el resto de los equipos necesitamos mariscales de campo que estén a la altura. Y recordemos, digo, ha sido Tom Brady y ha sido Joe Burrow los que le han ganado a esos Chiefs en postemporada. Entonces, esa sería la expectativa, mejorar la línea ofensiva, ver qué sucede con el futuro de T. Higgins, pero sobre todo eso, que Joe Burrow se mantenga sano. Nos dicen que ahorita no hay nadie que le esté contando los snaps, que obviamente se lo quieren llevar tranquilo, que quieren que los entrenamientos progresen de forma adecuada, pero aquí el tema clave con los Bengals es la salud. Van a hacer todo lo posible para que se mantenga lo más sano posible. Yo esperaría muy poca actividad en los partidos de pretemporada y entonces ya en semana 1 podamos verlo en todo su esplendor, Carlos. Hablando de todo su esplendor, no, está sufriendo este caballero. Hay reportes de que Caleb Williams, el nuevo mariscal de campo de los Osos de Chicago, tuvo una mala exhibición en los entrenamientos del pasado jueves. Completó solamente 3 pases en drills de 7 contra 7, muchas casi intercepciones. ¿Ya sonamos todas las alarmas, Carlos, o nos la llevamos con calma?
No, apenas es minicamps, OTAs, nada, es en serio todavía, ¿no? O sea, está aprendiendo también el esquema, se está adaptando también a la velocidad de la NFL, se está adaptando a muchas cosas y no, realmente nada que alarmarse, ya vendrá la pretemporada. Todavía después de estos OTAs, minicamps, todavía los jugadores se empiezan a preparar ellos por su cuenta con entrenadores personales y eso ayuda mucho, ¿no?, al desarrollo. Y cuando vas a un OTA, un minicamp, ya ves más o menos de qué se trata, de la velocidad de la liga, los esquemas, ya te empiezas a adaptar al esquema. Y estos meses, ya después de junio, julio, te permite ya prepararte ya en base a eso, ¿no? Ya tu preparación física va en base al esquema, qué vamos a jugar, cómo quiere el coach que haga el dropback, qué tipo de pases vamos a tener, cuáles son los conceptos. Y eso lo empiezas a trabajar antes de llegar al training camp. Eso te ayuda mucho para empezarte a desenvolver. Y bueno, y el training camp también, quizá van a haber días buenos, van a haber días malos, al final es un novato y son cosas que todo lo vive, ¿no? Lo importante aquí es cómo lo tome Caleb Williams y el progreso que tenga semana tras semana, porque quizá ni siquiera lo vayamos a ver también en la semana 1 de la NFL, ¿no? O sea, es un progreso que tiene que ser de un joven, un chico novato que se tiene que adaptar a la NFL, que tiene cualidades físicas extraordinarias, pero al final de cuentas son, es más que talento, ¿no? Es adaptarte al esquema ofensivo y que lo entiendas perfectamente. Creo que la comunicación con su coordinador ofensivo es clave para que Caleb Williams pueda sobresalir en la NFL, porque eso ayuda mucho, o sea, esa comunicación que tengas, y como play caller, ¿no? A ver qué jugadas les puedo mandar, qué jugadas sí las domina, qué jugadas no las domina, y todo este training camp te sirve para eso, para conocer a este jugador y para que tu coordinador ofensivo y tu quarterback se empiecen a entender y saber qué jugadas sí van a funcionar, qué jugadas no van a funcionar, qué más vamos a instalar, y cómo adaptamos, ¿no? Cómo adaptamos el esquema ofensivo y cómo se adapta Caleb Williams al esquema.
Se me fue a mute el micrófono, si se escucha bien, perfecto, si no me avisas. Sí. El tema es que son prácticas y para eso son, para cometer errores, para llevar las cosas al límite, para ver qué pases puedes completar, cuáles no, cuáles te funcionaban en colegial, cuáles no. Y en ese sentido, creo que no hay nada de qué preocuparse con un reporte como estos de Caleb Williams. Lo decía Tom Brady, yo aquí es donde arriesgo, yo aquí es donde hago los pases imposibles, donde quiero poner a prueba no solo mi habilidad para completar pases o mi brazo, mi fuerza de brazo, sino al receptor. Oye, si le meto pases complicados, ¿me lo va a resolver o no? Si le mando un mal pase, ¿me va a salvar o no? Y entonces empieza a calibrar hasta qué punto puede confiar en distintos jugadores. El mismo Patrick Mahomes tuvo una práctica en su segundo año que lanzó 6 intercepciones. Estoy seguro que te acuerdas, Carlos. Sí. No creo que le haya ido mal en la NFL. Entonces, con calma con estos reportes. Lo pongo ahí como señuelo y recordatorio de que sí es importante los entrenamientos, pero no hay nada definitivo con esto, ¿no? Se vale cometer muchos errores y el no cometer errores no significa que llegando a la NFL en los partidos de importantes no te conviertas en Kadarius Toney.
No, y además son muchas cosas que tiene que procesar el quarterback, ¿no? No nada más es, órale, ya llegas a la NFL, ya con tu talento lo vas a hacer. No, te tienes que adaptar al esquema, la nomenclatura, el lenguaje que utiliza cada coordinador ofensivo, cómo mandar las jugadas. O sea, todo eso te vas adaptando, porque además de que mandas la jugada, la tienes que ir procesando en tu cabeza. A ver, ¿qué estoy mandando? Primero va la formación, hay un movimiento, 2 movimientos, ¿qué vamos a hacer? Después protección de pase, los conceptos, ¿cuáles son los conceptos? ¿Cómo quiere que lea? ¿Cuáles son las lecturas? Todo eso lo tiene que procesar el quarterback. Y ya cuando está en la línea de golpeo, a ver, ¿cuáles son mis protecciones de pase? ¿Hacia dónde voy a mandar a la línea ofensiva? De acuerdo a las tendencias de la defensiva, ¿hacia dónde va el corredor? ¿Qué cobertura está jugando la defensiva? Y además saber los conceptos de todo y qué va a hacer la línea ofensiva, qué va a hacer el corredor para que la jugada salga. Entonces, es un proceso complicado porque es diferente el lenguaje. Y recordemos que él viene de un esquema ofensivo de Lincoln Riley que le gusta mucho el air ride, formaciones abiertas, spread, y maneja mucho también RPO, ¿no? Vamos a ver qué tanto manejará RPO, que son cosas en donde lee muy bien Caleb Williams y que ya está familiarizado. Pero cuando llegas a la NFL, ¿qué tipo de RPOs tienes? ¿Qué tipo de conceptos? ¿Cómo lo combinas? Y ese es el proceso que tiene que entender Caleb Williams. O sea, son muchas cosas, ¿no? Es nada más, llegas a la NFL, preséntate y lanza el balón a quien quieras, ¿no? O sea, son muchas cosas que tienes que vivir. Y para esto son estos OTAs y estos minicamps. ¿Y hasta dónde y cuánta información también se les esté dando a los jugadores en esta etapa? Porque no se les da toda la información. La información y las instalaciones vienen hasta el training camp. Ahorita a lo mejor son cosas básicas. Es cosas nada más, desarróllate dentro del campo, este es nuestro lenguaje y tal, ¿no?
Entonces, es sentar las bases, tú lo dijiste, Carlos, llegar sano, llegar preparado, llegar con el libreto de jugadas estudiado hasta donde se pueda, familiarizarte con la ofensiva, porque muchas veces es como aprender otro idioma, ¿no? Hay ofensivas más sencillas, hay unas ofensivas que son más complicadas, y entonces no debe sorprender que hay un reporte como estos para Caleb Williams. Ahora, con Brandon Ayuk, Carlos, ¿cuánto dinero crees tú que está pidiendo Brandon Ayuk por temporada? Échale un estimado así.
30,
muy bien.
30 por lo que se considera él, ¿no? Por lo importante que es en la ofensiva de San Francisco. Si tú te pones a pensar, a lo mejor dices, bueno, no es un top 10 receptor, ¿no? De NFL. Pero
debatible, debatible.
Pero lo que significa en la ofensiva de San Francisco, sí es un top 10, ¿no? O sea, es alguien que corre buenas rutas, mejores rutas que Divo Samuel, es alguien al quien puedes aislar uno contra uno, que entiende muy bien ese esquema ofensivo de Kyle Shanahan. Y realmente para mí se me hace un jugador sólido, ¿no? Creo que es un jugador que vale esos 30 millones, pero yo no sé cómo lo hace San Francisco. Tienen un Divo Samuel que le pagan un dineral, ¿no? Están dentro de los mejores pagados. Tienen a Trent Williams, que también están dentro de los mejores pagados. A Nick Bosa también. Christian McCaffrey es un corredor que le pagan arriba de 14, 15 millones por año. O sea, ¿cómo le hace San Francisco para mantener la nómina, ¿no? Y para no rebasar el tope salarial. Ese es el problema. Yo creo que ahorita con el contrato, con la extensión de contrato y con lo que está buscando Brandon Ayuk, y también San Francisco, yo creo que lo quiere retener, pero tiene que hacer números para ver cómo puede, correcto, o sea, cómo no le puede impactar, cómo no pueden rebasar el tope salarial. Entonces, creo que más allá del talento, más allá de que si merezca 30 millones, ¿cómo le voy a pagar esos 30 millones y cómo no va a impactar tanto en mi tope salarial?
Sí, y es complicado. Yo por eso digo que la mejor ventana de oportunidad que tuvo San Francisco para un Super Bowl fue el año pasado, porque se alineaba el contrato de Brock Purdy baratito, con todo el super talento que tenías. Ya tuvieron que deshacerse de algunos contratos pesados, sobre todo en la línea defensiva este año. Y lo que dices, ¿no? O sea, son contratos que se hacen ligeritos al principio, que se van volviendo más onerosos conforme avanzan, y ya varios de esos contratos están llegando a su último año. Divo Samuel 2025, Brandon Ayuk ahorita estaría cobrando 14 millones, sí. Lo de Trent Williams, que dices, son como 36 millones de impacto salarial, o sea, está complicado. Y el tema con San Francisco, considero yo, y por eso les digo, firmen contratos antes que después, mientras más pronto mejor, si ya sabes que quieres al jugador, es que Brandon Ayuk ya tiene la referencia de Amon-Ra St. Brown con los Detroit Lions. Se espera que ese contrato le pague 28 millones de dólares anuales, más o menos por 3 años, y pues Brandon Ayuk obviamente dice, yo produje igual o mejor. Y aparte, Amon-Ra St. Brown me dejó fuera de la lista All-Pro y eso me molestó mucho y se lo hice saber al mundo. Entonces, pues en esta sí le voy a ganar, ¿no? Aquí 30 o más. Y cuando estés listo, San Francisco, me los das, por favor, porque si no tenemos un problema.
Sí, claro. Bueno, y es un receptor de las últimas 2 temporadas, 1,000 yardas, ¿no? 75, 78 recepciones el año pasado, hace 2 años, 78 recepciones. El año pasado tuvo una gran temporada, ¿no? O sea, promediar arriba de casi 18 yardas por recepción y tener 75 recepciones, pues es alguien sólido, ¿no? Que te puedes tirar al campo y que te genera esas jugadas explosivas, ¿no? Por el promedio que tiene por recepción. Los números no mienten, al final es importante ahí. Trajeron a Rippy Pearsall, quien va a impactar en esta ofensiva. Tiene a Juwan Jennings, o sea, tiene un buen cuerpo de receptores, ¿no? Tampoco es de preocuparse, pero realmente, al final, yo buscaría la forma de negociar con Brandon Ayuk y cómo poderle pagar ese dinero, ¿no? Sin que impacte. Igual el año pasado también le extendieron el contrato, ¿no? A Fred Warner. Entonces, alguien está también dentro de los top linebackers, ¿no?
Es que esa es la cosa, tienen top todo, top corredor, top tackle izquierdo, top linebacker, top pass rusher con Nick Bosa. Y ahí viene el quarterback, ¿no? Que te nota a cobrar menos de 45 anuales y pinta más para 50 plus, si Jared Goff sirve de piso, ¿no? Mi predicción es extensión para Brandon Ayuk, Divo Samuel se va el próximo año, Ricky Pearsall asciende a ese rol, se quedan quizás a Juwan Jennings baratito o van por otro novato, y la gran duda para mí sería si se quedan a Trent Williams ya con 37 años costando tanto o si por pura necesidad salarial se va. Y yo por finanzas te digo, creo que no aguanta un año más, por más que siga siendo un gran jugador.
No, yo creo que van a tratar de mantener a los más que puedan, ¿no? Los veteranos, para que este año sea el año de los 49ers, ¿no? Porque el año que entra va a empezar a Brock Purdy a trabajar su contrato, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es un verdad que si este año le va bien, va por arriba de 50 millones, ¿no?
Y no descarten que si hay una extensión de Brandon Ayuk al instante, hay un trade de Divo Samuel, ¿eh? Quizás esa sea la forma de liberar el dinero y Ricky Pearsall asciende de volada al rol de, por lo menos al rol de 3, y Juwan Jennings te puede aguantar un ratito de 2.
Lo que pasa es que Ricky Pearsall lo que te hace es el target receiver, ¿no? El target receptor como es Divo Samuel. O sea, que lo puedes utilizar en jet sweeps, que lo puedes utilizar como corredor. O sea, eres Ricky Pearsall. Esa es la ventaja que tiene Divo Samuel en esta ofensiva. Cuando tú lo pones en un personal 21 con 2 corredores, como lo hacen con Kyle Juszczyk y con Christian McCaffrey, con Divo Samuel y Brandon Ayuk, y una ala cerrada con George Kittle, pero te sacan diferentes formaciones, te permite abrir a Juszczyk te permite abrir a Christian McCaffrey, crear esos retos personales, abrir a los corredores, adentro poner a Ayuk y además poner de corredor a Deebo Samuel, y eso desbalancea totalmente a las defensivas. Esa es la gran ventaja que tienen con Deebo Samuel en la ofensiva, más allá de rutas, de lo que te puede hacer en el tema aéreo, cómo logras desbalancear a las defensivas y cómo logras colocar en diferentes alineaciones a tus receptores. Aparte lo que tiene Brandon Ayuk, que dicen, sí, un receptor de medio pelo puede adaptarse al esquema ofensivo de los 49ers. Ojo, este es el de los receptores que mejor bloquea en la NFL.
Aparte.
Entonces, es difícil encontrar jugadores así que te den ese extra. Y para ellos es muy valioso, ¿no? Porque se han generado jugadas explosivas de su lado cuando él está bloqueando, cuando hace el crack, cuando está bloqueando uno contra uno, y el esfuerzo que le brinda esta ofensiva. Entonces, hay varios intangibles y hay varios aspectos del juego muy importantes que te brinda Brandon Ayuk, que es difícil que otro receptor te pueda brindar en esta ofensa.
¿Qué creen que suceda con Brandon Ayuk? Háganlo saber en la casilla de comentarios. Rudy Jacinto, Carlos Rosado, y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League, para que dejen su comentario y sobre todo su like, así este video le llega a más personas. Carlos, pasemos al training camp de los Denver Broncos. Mucho en juego esta temporada para Sean Payton y compañía. Podemos empezar con el ala cerrada Greg Dulcich. Parece que regresa a practicar pronto, según el head coach Sean Payton. Ha tenido problemas de isquiotibial y de pie. Se ha perdido bastantes partidos, sobre todo el año pasado. Apareció solamente en dos juegos. Lucas Krull, alguien que ha brillado en OTAs. Entonces, pues ni siquiera podemos garantizar que Dulcich ahorita sea el titular, o incluso que tenga un lugar en el roster del equipo. Yo pensaría que sí, pero tú sabes que los coaches se fastidian muy pronto cuando te lastimas 10 juegos y apareces en 3 y das como una probadita de talento. Se vuelve muy frustrante y muy difícil planear la semana.
Sí, la cosa es, Dulcich demostró, ¿no?, cuando estuvo en el campo, que es un jugador productivo en la ofensa. Más allá de un ala cerrada, es un slot, o a lo mejor en el slot, y es un arma también a la ofensiva que puedes atacar con seams verticales, ¿no? Puedes estirar el campo con toda la cerrada. Dulcich me parece que si está, todavía tiene tiempo para recuperarse y si puede estar sano, se mantiene. Creo que va a ser importante en esta ofensiva de los Broncos, ¿no?
Sí, digo, la alternativa quizás sería no Krull, sino Adam Troutman, el que llegó a los Santos de Nueva Orleans, pero tuvo apenas 300 y cachito yardas el año pasado ante la ausencia de Dulcich. Entonces,
sí, la ventaja de Troutman es que Sean Payton se lo trajo, ¿no?, de los Santos. Él estuvo en Nueva Orleans, se lo seleccionó, lo conoce muy bien, y por eso también te trae. Muchas veces te tienes que traer gente que ya conozca a tu sistema, ¿no?, y que se adapte muy bien. Al final no podrán ser grandes, no podrán tener grandes números, pero sí aportan mucho a tu ofensiva y te van a ayudar mucho, ¿no?, con cuestión de entender el esquema.
Son confiables. Seguimos con el training camp de los Broncos. Pasamos entonces al corredor Blake Watson, Carlos, que no fue elegido en el draft, pero que le dieron muy buen dinero. $250,000 es mucho para un undrafted free agent. Brillaron sus habilidades como receptor en los entrenamientos del pasado jueves, según Nick Cosmider de The Athletic. Entonces, ojo con él en sus ligas de dinastía, uno de los corredores más rápidos en esta clase, y además se atrapó 50 o más, tuvo más de 50 recepciones el año pasado, junto con Bucky Irving de Oregon, fueron los únicos dos que tuvieron 50 plus. Sabe correr rutas, atrapa muy naturalmente el balón. Sabemos que ahí está Jaleel McLaughlin, que jugó bien el año pasado, también Javonte Williams como corredor de poder, aunque la eficiencia y las lesiones lo han mermado un tanto. Y además tomaron a Audric Estime, pero a mí me intriga más Blake Watson, Carlos. No, yo sé que lo tomaron a Estime en el draft, pero a mí me gusta más Blake Watson.
Ojo, hay que esperar a ver qué pasa en el training camp. Es muy temprano ahorita para definir. Sí, a lo mejor los jugadores ahorita sin defensa, solamente con algunos drills o algunas interacciones contra la defensa 7-7, es mucho más fácil, ¿no? Pero ya en juego ya es. Ya es otro boleto.
Yo lo digo como por la evaluación de prospectos, no por este entrenamiento del jueves, que pues es una gota en un océano de datos, ¿no?
Pero, y bueno, viene una universidad que ha sacado buenos corredores que saben atrapar el balón, ¿no? O sea, viene de Memphis, recordamos Antonio Gibson, también el que estaba en Dallas, Tony Pollard, también salió de ahí.
El que estuvo con los Rams, Darrell Henderson, tuvo las lesiones lo mermaron, pero también tuvo sus momentos productivos.
Han salido buenos corredores, ¿no? De ahí de Memphis, y corredores también que pueden ser receptores, ¿no?
Correcto. Una más de los Broncos, Carlos. Regresa Tim Patrick después de muchas lesiones. Sean Payton está presumiendo su liderazgo y nos dice que es inteligente, que es rudo, uno de los mejores líderes en el vestidor. El tema es que los reportes indican que no es tan rápido como en otras temporadas. Y esto, pues, normal después de romperse el ligamento cruzado anterior y luego el tendón de Aquiles, ¿no? Sí. Entonces, primero a ganarse un lugar en el roster. Hay muchas vacantes en el grupo de receptores a ser tomadas y asignadas este año. Pero pues Tim Patrick con esas dos lesiones, más de 30 años, lo veo complicado, por más líder que sea.
Sí, y hay que ver cómo se recupera, ¿no? Cómo llega preparado y cómo llega la lesión y mentalmente, ¿no? De esas dos lesiones en años consecutivos. Realmente es un jugador sólido, tema de habilidades atléticas. Es fuerte, es muy bueno, es grande, es alguien que te gana balón 50-50, que corre buenas rutas y todo. Pero el tema aquí es cómo va a regresar, ¿no? Después de las lesiones, forma física y el aspecto mental, ¿no? No estar pensando tanto en el tema lesiones.
Bueno, yo le tengo mucho cariño a Tim Patrick porque él y Robert Foster, que tuvo como tres partidos importantes con los Buffalo Bills, hicieron llegar a una final de fantasy, pero cuando eran nombres 100% desconocidos, estaba tan desesperado que raspé el fondo del barril, encontré a los dos y los dos produjeron suficiente para llevarme la semana. Entonces, por mí, que Tim Patrick entre al Salón de la Fama y muchas gracias y que le den toda la lana del mundo porque es un consentido de este canal. Quien no es un consentido de este canal, Carlos, es Aaron Rodgers, el quarterback de los Jets de Nueva York, que expresa en estos momentos que tiene confianza absoluta en el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett y que cree que la ofensiva va a ser exitosa esta próxima temporada. También nos dice que lo amen o lo odien, todos quieren ver a Aaron Rodgers en televisión. Entonces ya no sé si decirle Aaron Rodgers o Eagle Rodgers.
Venimos a lo mismo, ¿no? De esa conexión tan importante que es quarterback con coordinador ofensivo. Cuando se lastima Aaron Rodgers el año pasado, bueno, pues Hackett conoce muy bien a Rodgers, ¿no? Estuvo con él en Green Bay, trabajaron muy bien, se adaptaron muy bien y de repente le facilito, le deja muchas cosas para que defina Aaron Rodgers en el campo, ¿no? En cuestión de cambio de jugadas y varios aspectos, ¿no? Del juego. Entonces, cuando se lastima, pues te quitan esa mancuerna, ¿no? Con la que has trabajado. Ahora tú, la manera de llamar jugadas tiene que ser totalmente diferente con él. Como lo hicieron el año pasado a los Jets, que además, bueno, de todas las cosas que le faltaban a Zach Wilson para ser un buen quarterback o un gran quarterback, pues esa conexión, ¿no? Con tu coordinador ofensivo, qué cosas puedo mandar, cómo lo voy a proteger, pierde mucho el balón, cómo lo voy a proteger para él vea los pases interceptados, los necesito proteger con ataque terrestre, con pases cortos, etcétera, ¿no? La diferencia es tener a Aaron Rodgers, ¿no? O sea, creo que cualquier coordinador ofensivo teniendo a Rodgers es brutal. Y más cuando ya trabajaron juntos y fueron exitosos en Green Bay. Entonces, bueno, pues ahí lo va a defender, sí, por esa conexión que hay. Nada, todos los coaches que están en NFL tienen una gran capacidad, ¿no? Por eso están ahí, por eso tienen esos puestos, ¿no?
Claro, digo, pero incluso en esos puestos hay niveles, y yo creo que Nathaniel Hackett es de los más cuestionados de coordinación ofensiva, sí, porque sabemos que los Jets están buscando pues ponerle a alguien encima de la toma de decisiones de ofensiva y no encontraron. Entonces sale Rodgers en defensa a decir, va a funcionar, yo me encargo, ustedes tranquilos, pero sí se tiene que sentir bien presionado Nathaniel Hackett después de lo de Denver y ahora esto, ¿no?
Sí, pero si tienes a Rodgers en tu equipo, eso te facilita mucho por las habilidades de hacer jugadas, por la toma de decisiones, y cuando tú haces el plan de juego y todas las adaptaciones que puedes hacer el esquema, este tipo de quarterback son de los que aportan, ¿no? No nada más le dices, vas a correr esto, no eres un robot, sino Aaron Rodgers es diferente, se mete en el esquema ofensivo, qué funciona, qué no funciona, qué podemos cambiar, qué podemos adaptar, y esa es la conexión que él tiene con Hackett.
Aaron Rodgers defiende a los suyos, fácil, sencillo, claro, él se encarga, los demás flojitos y cooperando, eso sí, tiene un debut contra los 49ers, veremos qué tal les va. Pasemos a los Chargers, Carlos, uno de tus consentidos seguramente en este draft, ya trabaja con el primer equipo como receptor slot, nos dice Daniel Popper de The Athletic, uno de los receptores más queridos en esta clase por su talento, sino su producción colegial que fue un tanto limitada. Los Chargers se alejan de Keenan Allen, se va Mike Williams, esto deja a Joshua Palmer, a Quentin Johnston y a McConkey para competir en el grupo de receptores, aunado a un Josh Reynolds que llegó baratito como amenaza profunda de los Lions. ¿Cómo estás viendo que se puedan acomodar las piezas en esta ofensiva? O sea, ¿sería McConkey el líder en targets de este año?
A mí me gusta mucho. Me gusta mucho, creo que puede hacer buena conexión con Justin Herbert. Puede ser ese jugador. Lo puedes poner fuera, puedes utilizar adentro. Tiene esa versatilidad, ¿no? Tiene esa rapidez para ganar y puede ser ese receptor confiable en tercera oportunidad al que esté buscando Justin Herbert. ¿Por qué? Por la habilidad que tiene para correr rutas, porque tiene esa velocidad también vertical, doble aceleración. Lo hemos visto ahí en sus videos de colegial. Y además muy buenas manos, ¿no? O sea, es un jugador seguro de manos también. Pero sus rutas son impresionantes y eso le ayuda mucho. Y además es la inteligencia, ¿no? Es un cuate también inteligente que entiende cómo atacar a las defensivas, las coberturas. Se puede convertir en sólido, ¿no? Realmente a mí me llama mucho la atención lo que puede hacer McConkey junto con Justin Herbert. Se pueden convertir en una gran mancuerna, ¿no? Puede ser algo tipo Matthew Stafford, Cooper Kupp, ¿no? Este tipo de mancuernas en la liga y creo que tiene McConkey esas habilidades, ¿no?
Timing y conexión. ¿Es rescatable Quentin Johnston como ex primera ronda el año pasado? Yo lo reconducían muy rápido, muy fácil en la línea de golpeo, soltaba pases. Obviamente, pues la gerencia, ni siquiera fueron los que lo tomaron, porque ya cambió la gerencia, cambió el coach, pero el equipo no se quiere rendir tan rápido con él. Dice dice Jim Harbaugh que pueden trabajar con él, pero ya no sé si es como el discurso oficial versus... Híjoles, pues hay que aguantar un año más y a ver qué nos da y nada más para que no digan que no le dimos chance, ¿no? Uh-huh. Siento que puede ir por ese segundo lado.
Sí, claro. Bueno. Hay que ver, se desarrolló muy bien, su video es muy bueno. Yo subí ahí en TikTok, no sé, también, bueno, en mis redes sociales subí un video de McConkey. Uh-huh. Ahí, con algunas de sus características.
Sí, yo
realmente me llama más la atención.
Va a ser McConkey 1, Palmer 2, Quentin Johnston 3 y voy temiendo que Johnston no se establezca bien y lo reemplacen más pronto que tarde, muy a lo Kevin White con los Osos de Chicago. Ahí me disculpan la comparación. Pasemos entonces a los Washington Commanders. No me está cambiando aquí la plantilla, pero bueno, el corredor Chris González Jr. es el corredor número 3 en los Washington Commanders y es claramente el suplente de Brian Robinson en primeras y segundas oportunidades, Carlos. Esto según Vince Standing de The Athletic y tiene sentido, es un corredor de poder. Austin Eckler te ayudaría más en terceras oportunidades. ¿Cómo crees que se reparte ese backfield en Washington?
No, Austin Eckler va a jugar, va a estar ahí en la rotación. O sea, tiene un backfield sólido. Christian Rodríguez mostró buenas cosas la temporada pasada también. Pero a lo mejor eso te permite utilizar personal con dos corredores, ¿no? O sea, utilizar a Austin Eckler más Brian Robinson, ¿no? Chris González. Entonces, un backfield sólido. Vamos a ver cómo lo utiliza su corredor ofensivo de rotación también y hay que ver, ¿no? Porque también Austin Eckler ya iba para abajo, ¿no? Ya, ya va para abajo. Vamos a ver este cambio de equipo, cambio de coordinador. Lo que sí sabemos es que Austin Eckler es un jugador que trabaja muy fuerte, que tiene una gran ética de trabajo y eso le puede ayudar, bueno, a convertirse en el corredor número uno, ¿no? En ese equipo.
Sí, yo creo que Brian Robinson demostró habilidad como receptor, quizás no tanta como Austin Eckler, que ha sido un mago y un especialista en ese sentido. Quisiera pensar que fue la lesión, la de Austin Eckler, la que lo limitó tanto el año pasado, pero ciertamente ya acercándose a los 29, 30 años, pues para un corredor eso ya es una eternidad, ¿no?
Sí.
Bueno, no están cambiando aquí las plantillas, no sé qué pasó, Carlos, pero pasemos a otras noticias rápidas. Yo leo la noticia y tú me das tu reacción inmediata. ¿Listo?
Rapid fire. Sí.
Vámonos. Anthony Richardson no va a cambiar su estilo de juego.
No, pues está bien. Son sus cualidades físicas. Shane Steichen se adaptará. El año pasado, cuando lo utilizó, lo hizo bien, ¿eh? Anthony Richardson. También me sorprendió, ¿no? Los pocos juegos que jugó, lo hizo bien.
Muy bien. Geno Smith disfruta la nueva ofensiva porque tiene mucho drop back, mucho pase profundo, muy al estilo de Washington el año pasado.
Bien, me gusta Geno Smith, veterano, ha demostrado, y cuando ya lo habíamos dado casi ya por retirado, por la que estuvo muchos años en la banca, pues levantó, ¿no? En Seattle, y creo que tiene esa confianza, está jugando con confianza, ¿no? Coordinación ofensiva le va a ayudar.
Christian Watson dice que ya balanceó su musculatura en el tronco inferior, que tenía un 20% de diferencia en la musculatura en su lado derecho que el lado izquierdo, y eso provocaba las lesiones de isquiotibial, que ahorita está en un 10% y quiere balancear esa musculatura a un 6%. Así de específica la información que tenemos en el Precio del Éxito con Carlos Rosado, nada más para que vean que le entramos a todos los ángulos del deporte.
No, bueno, la tecnología, ¿no? Lo que hace. Importante es la tecnología, porque eso ayuda también, ¿no?, a evitar lesiones, porque llegó hoy a la NFL con una velocidad diferente, ¿no?, y con una estatura diferente. Christian Watson es un jugador, realmente a mí me impacta mucho, ¿no?, por el tamaño que tiene, un 96 de estatura, y además la velocidad vertical que tiene, que puedes tirar el campo, que tiene esa doble aceleración. Pero el problema que lo había limitado es el tema de las lesiones, ¿no? Gran cuerpo de receptores por parte de los Packers, ¿eh?
Pat Freiermuth, a la cerrada de los Steelers, está mostrando química con Russell Wilson. Y esto me brinca, Carlos, porque tú y yo sabemos que Russell Wilson no le gusta usar mucho el centro del campo porque es bajito y no le gusta aceptarlo, pero entonces no alcanza a ver y prefiere lanzar pases profundos a las bandas. ¿Será Pat Freiermuth el que cambie esta tendencia ofensiva de Russell Wilson?
Sí, Pat Freiermuth es extraordinario, ¿no? O sea, podría estar dentro de los 10, top 10 a las cerradas en la NFL, si no, en top 5, Ser productivo. Okay. Y realmente impactó desde el primer año que llegó a la liga,
Muy a lo Jason Witten, realmente es ese perfil de jugador. Quizás no el mismo tipo de atleta, pero...
Es el típico guay, el ala cerrada.
Que uh-huh, te puede, el clásico.
Que te juega junto al tackle, que te juega en tres puntos y que te puede atacar en rutas verticales, en el sim, y que puede ser arma también dentro de la 20.
¿Quién te gusta más, Pat Freiermuth o Dallas Goedert de los Eagles? Como Tyron completo.
Ah, Freiermuth.
Okay. Freiermuth me gusta mucho. Ah, wow, ok, yo tenía el mejor concepto.
Dallas Goedert es bueno, se me hace muy buen jugador y todo, grande también, buenas habilidades atléticas, pero creo que es más completo Freiermuth. Freiermuth a mí se me hace extraordinario, ¿no? Atacando ahí a la zona de los linebackers es sólido.
Muy bien. Jarrett Stidham está listo para competir por un puesto titular contra Zach Wilson y Bo Nix en los Broncos de Denver. Y de hecho Sean Payton habló de los tres y usó la metáfora de perritos abandonados o extraviados, ¿no? Como que estaban los tres recién adoptados y a ver quién salía de titular. No me gustó, no me encantó la metáfora, pero bueno, algo así comentó.
Yo creo que
Jarrett Stidham posibilidades reales o no.
Sí tiene, por el tema de que ya ha estado en la liga, ya ha estado también como titular y eso le ayuda mucho. Tiene buenas habilidades físicas y atléticas, pero creo que al final Bo Nix va a ser el titular, O sea, creo que Bo Nix es de los quarterbacks que jugó mucho colegial, tiene muchos kilómetros recorridos como quarterback, entonces está listo, ¿no?, para jugar en la NFL. No sé cómo se adapte, no sé cómo vaya, porque el training camp va a servir mucho, pero yo creo que por lo que hemos visto todos los años en colegial de Bo Nix, está listo para la NFL.
La última, Carlos, Travis Etienne, corredor de los Jacksonville Jaguars, tendrá menos carga de trabajo esta próxima temporada, porque dice el head coach Doug Peterson, quieren que esté sano toda la campaña. Lleva dos temporadas con más de 1,000 yardas por tierra. No hubo buenos suplentes el año pasado con Jacksonville, esa es una realidad. Uh-huh. ¿Cuál es la forma ideal de utilizar a Travis Etienne? A mí no me convence su visión como corredor, pero ciertamente lo compensa sobradamente cuando encuentra espacio y por aire.
Travis Etienne es un jugador que le tienes que dar el balón en espacio, pases, pantallas, es muy importante involucrarlo en el ataque aéreo. Y el año pasado mostró buenas cosas, corriendo entre los tackles, buena paciencia, tuvo esas escapadas de largo yardaje, tuvo jugadas explosivas, a mí me llama mucho la atención.
Se fundió en la segunda mitad, ¿no? O sea, sí, la carga de trabajo le llegó.
Sí, pero no tenía tampoco rotación, ¿no?
Correcto.
Entonces también eso es importante.
75% de los snaps más o menos es lo que trabajó en el backfield, es mucho.
Sí, porque no es un corredor como Derrick Henry, ¿no? De ese potencial, de ese tamaño, donde te puede... Le puedes dar 25 o 30 veces el balón, ¿no? Entre carreras y pases. Tienes a alguien con 15 veces el balón que le des, sólido, te puede aguantar la temporada. Si crece de músculo y todo, a lo mejor hasta 20, ¿no? 20 veces. Pero pues, era el único, ¿no?
Sí, le dieron toda la chamba por necesidad y luego se lastima a Trevor Lawrence y pues más lo necesitaron y se volvió complicado. Fue una...
Sí, sin embargo, se me hace muy buen corredor, ¿eh? Mostró
sí,
muy
no, yo encantado de tenerlo. Nada más digo, bueno, o sea, no es un Frank Gore en cuanto a visión, es otro tipo de jugador, es más del corte de un... Para mí es una versión descontada de Jahmyr Gibbs y una versión plus de DeAndre Swift.
El tema de Jahmyr Gibbs es la velocidad, ¿no? Esa doble aceleración son únicas, ¿no? Jahmyr Gibbs tiene una velocidad, realmente cuando explota, pasa la línea de golpe.
Se fue.
realmente es diferente, ¿no? Eso es genética, eso es natural, ¿no? Que lo tiene cada uno. Lo puedes ir trabajando, pero esa velocidad que tiene Jahmyr Gibbs es diferente.
Perfecto, Carlos. Pues vamos cerrando esta sesión, este podcast. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes, damas y caballeros, recordarles que tenemos el playlist del éxito en todas las plataformas, Tidal y Spotify. Lo encuentran como El Precio del Éxito Epic Playlist. El día de hoy les vamos a recomendar Versus Vergara Bat con la canción Toco y Me Voy. Es una banda de los 90s con corte político a veces. Hay televisoras que pagaron multas por poner sus canciones, que me encanta porque los políticos son muy sensibles. Pero es una banda con ritmos latinos, cumbia, tango, murga, reggae, folclore, candombe, tienen un poquito de todo. Y esta canción en específico es sobre fútbol, soccer, ahí para que se den la vuelta y la disfruten. La camiseta es como un dios, dice la canción. Y mañana a las 8 de la noche estaremos en vivo con Nick Whalen para hablar sobre Fantasy Dynasty y novatos, no se lo pierdan. La semana pasada no pudo participar porque hubo tornado en Wisconsin. Esperemos que esta semana esté un poco más tranquilo, un poquito más tranquilo el clima, Carlos, por favor. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
@ Carlos Rosado B en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube.
Buenísimo, a mí me encuentran como @ Precio NFL en todas las plataformas porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.